La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10:17.
Dile un fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana. A ver, fuerte ese aplauso al Señor. A ver, más fuerte ese aplauso al Señor, más fuerte. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder bendecir el nombre del Señor en la casa del Señor. Qué bueno es poder adorarle. Qué bueno es poder bendecirle. Aquí está la presencia del Señor. Dile a tu hermano que está a la par, al verte. Dile al verte. Me haces entender que Dios se acuerda de mí. Eso es así. Porque al yo tener un hermano a la par, yo puedo sentirme querido y recordar de que Dios me ama. ¿Cuántos aman a sus hermanos y a sus hermanas? Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Quiero agradecerle al pastor obispo Arturo Cluning por permitirnos estar nuevamente en esta amada iglesia. Y qué bueno es que hace un par de semanas cumplieron 20 años. Óigame, eso estuvo bueno. Ay, yo lo sigo ahí por las redes, ¿verdad? 20 años de victoria, 20 años de gloria, 20 años de celebración, 20 años de altas y de bajas, 20 años pues de ver gente venir, pero también ver gente ir, pero Dios sigue siendo bueno, ¿verdad? Oiga, mi mamá, me alegré porque el pastor fue de vacaciones. Así me contaron. Y luego cuando entré a la puerta le dije, ¿eres tú, Cluning? Y yo lo miraba, ¿eres tú? Es que se ve como nuevo. No sé qué pasó allá, pero bueno, comió bastante, tú sabes. La pasó bien. Qué bueno, en el nombre del Señor, a la pastora, a los líderes, realmente estoy agradecido. Yo no quiero pasar por alto este espacio porque ya tengo un niño que me reclama. En estos días fui a predicar una iglesia y él me dice, papá, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado, Derek? Yo no soy gente. Yo, sí, claro que tú eres. Él me quiere decir, sí, tú eres gente, tú eres una persona. Es que a ti te presentan y a mí no. Así que, Derek, pasa por aquí, Derek, vente. Corre, ven. Vente, hijo. Ven un momentito. Ven, no vas a cantar, ven. Ven, no vas a cantar. Ven. Este es mi hijo Derek. Mira a los hermanos. Dile, Dios les bendiga. Este es mi hijo Derek, el primogénito. Gracias, pasa. Y pues qué bueno que puede estar acá ministrando al Señor. Estoy un poquito malito con esta mano, así que estoy tratando. Me duele en cantidad. Por unos accidentes que yo tuve en moto hace muchos años atrás. Pues. De momento recurre el dolor, ¿verdad? Pero eso me recuerda de que Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Así que voy a estar así un poquito porque estoy con el dolor intenso, pero estoy alegre y contento, ¿verdad? Eso no limita nada. Ya estamos habituados a eso y creemos que el Señor no lo ha hecho, pero creemos que en un momento lo hará. Mientras tanto, le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, Dios, ¿verdad? Con fuerza. Así que usted va a notarme un poquito ahí. Pero téngame paciencia en el nombre del Señor. En esta mañana quiero agotar este tiempo para hablar de la palabra del Señor junto a usted. Yo quiero invitarle por favor a que me acompañen en Génesis capítulo 16. Por favor, Génesis capítulo 16. Búsquelo allí rapidito en su Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 16. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Y vamos a leer el verso 7, 8 y 9. Génesis capítulo 16, verso 7, 8 y 9. Por favor, quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies y así usted lo puede hacer para leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 16, verso 6, 7 perdón, 7, 8 y 9. La palabra del Señor reza así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Verso 10, por favor, siga conmigo. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Señor, en esta hermosa mañana estamos en este lugar, Señor, después de haberte adorado, bendecido. Estamos alegres, expectantes, Señor, a lo que tú has preparado para nosotros. En esta mañana, Dios, queremos abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón. En esta mañana, Dios, estamos receptivos para lo que tu Espíritu quiere hablarle a la iglesia. Gracias porque podemos estar en tu casa. Gracias porque podemos, como comunidad de fe, exaltarte. Gracias, Dios, gracias, Dios. En el nombre del Señor, así lo pedimos. Tome su asiento y dele un fuerte aplauso a la gloria y al nombre del Señor. El mundo, nuestro mundo está viviendo transformaciones profundas, transformaciones que nos invitan a una supuesta libertad, pero en ocasiones nos esclavizan más que darnos libertad. Hablamos de igualdad social, pero la brecha entre el rico y el pobre es más profunda. Hablamos de no a la discriminación, pero ya no se discrimina a una raza o a un color, sino que se discriminan naciones enteras. Hablamos de libertad financiera, sujetos o a costa de un sistema de crédito que nos esclaviza más. Hablamos de no maltrato a la mujer o femicidio, mas esta sigue siendo maltratada como objeto sexual y asesinada emocionalmente. Hablamos de cuidar a nuestra niñez, pero los derechos del niño hacen que los maten. El mundo antiguo y a lo largo de la historia, la mujer ha sido un instrumento publicitario. Ha sido conocida como la mejor máquina: lava, plancha, cocina, barre, trapea, y no hay que darle mantenimiento. Para algunos solo ha sido un instrumento sexual que se puede utilizar y desechar cuando se quiere. Hermanos y hermanas, la historia no ha cambiado mucho. La mujer sigue siendo el sujeto desfavorecido, pero entiéndame, pero aún a lo largo de la historia también hay otros actores que sufren violencia en condición de hombre o de mujer, como son los niños, como son los emigrantes, como son los extranjeros, como son los discapacitados. Hoy quiero hablarte en esta mañana de Agar. La historia de Agar gira en torno de una mujer, pero aplica a todos los sectores de la sociedad que sufren violencia, injusticia, recordándote en esta mañana, hermanos y hermanas, que si ese es tu escenario, yo quiero recordarte que Dios te ve, Dios te llama por tu nombre, Dios te bendice, porque Él no ha terminado contigo. Voy a repetirlo nuevamente. El Dios que te llama, el Dios que te ve, el Dios que te bendice, no ha terminado contigo. Dale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. En este pasaje, cuando lo leemos, pareciera que reinara el machismo. La mujer en este pasaje es un cero a la izquierda, y no solamente eso, en este pasaje no solamente la mujer, ojo, sino que hay otros actores desfavorecidos, como son los pobres, como es el extranjero, como son los trabajadores. En el contexto de Abraham y Sarai, permítame recordarle brevemente, Abraham y Sarai fueron a Egipto y se presentaron ante el faraón. Como Sarai era muy hermosa, Abraham tuvo la buena idea de decirle al faraón que ella era su hermana. Óigame, pero pasados los días, porque él tenía miedo que lo mataran, pero pasados los meses, los días, los años, al faraón le llega la noticia de que esta mujer no era la esposa de él, sino, no era la hermana, sino que era la esposa. Así que en ese proceso el faraón le dice: mira, papito, yo no quiero problemas con tu Dios, así que arranca, mira, vete. Y en ese irse, no solamente lo echó, no solamente le dio la oportunidad que se fuera, sino que también le dijo: mira, vete, pero yo te voy a dar burro, vaca, te voy a dar becerro y te voy a dar un par de esclavas o esclavos. Y entre ese paquete de regalos, el Señor, el faraón, le da Agar como sierva. Así que en ese contexto, Agar es una mujer que vivió en un mundo machista. Era emigrante egipcia, estaba en una tierra diferente a la suya. Era una mujer desfavorecida. Agar fue víctima del tráfico humano. Óigame, usted se puede imaginar a esta mujer que vivía en una opulencia como ciudadana de un imperio, del imperio egipcio, y ahora la regalan como esclava. Y no solamente eso, vaya conmigo. Esta es la introducción para que se pueda comprender el pasaje en totalidad. No solamente eso, sino que no solamente era extranjera, sino que la tomaron como un vientre de alquiler. No sé si usted había pensado en eso. Yo voy suavecito, tranquilito. La tomaron como un vientre de alquiler, óigame. Y cuando yo pienso en este escenario, qué triste es cuando el ser humano deja de hacer la voluntad de Dios y hace su propia voluntad queriendo ayudar a Dios. O dígame usted, el Señor no le había dado una promesa a Abraham de que iba a multiplicar su descendencia. El Señor no le había dado una bendición a él de que él sería padre de multitudes, pero aparentemente quiso ayudar a Dios. Óigame, en ocasiones, cuando nosotros queremos ayudar a Dios, nos salen las cosas mal. Pero por eso permitamos de que Dios obre como Él quiere, porque ahí tendremos unos buenos resultados. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que tiempo me faltaría para narrar las características que vivió esta mujer en ese contexto, pero yo quiero detenerme unos minutos. Permítame unos minutos más en esta introducción. Cuando nosotros leemos el verso 12, el verso 5, el verso 6, la expresión bíblica me da un factor extra. Y es que, hermanos y hermanas, en el texto, cuando Abraham o Sarai se referían a Agar, no la llamaban por su nombre. Si usted lee el texto, Abraham y Sara, cada vez que se referían a Agar, se referían como la esclava. Esta esclava que me diste, esta esclava tuya, haz lo que tú quieras con esta esclava. Y yo quiero detenerme aquí unos momentos, hermanos y hermanas, porque porque esto me parece importante. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? ¿O cómo yo me sentiría? Óigame, si en la iglesia de Dios me llamaran poco pelo. Óigame, o si me conocieran como el, no sé, el calungo. O si me conocieran, mira, con un sobrenombre. Óigame, ¿cómo usted se sentiría? O un peyorativo. Si usted le llamaran, mira, tal persona. O mira, yo no sé los Juan Brosio, o le llamaran boca de trampa, o le llamaran, bueno, un pocotón de, tú sabes, la gente hace bullying con los sobrenombres. Óigame, esta mujer no era llamada por su nombre. En otras palabras, esta mujer hasta verbalmente era abusada. Pero en esta mañana yo quiero presentarte a alguien que no es machista, que no es feminista, óigame, que creó al hombre y a la mujer por iguales, que los hizo a su imagen y semejanza. Óigame, que nos bendijo con toda bendición, y ese se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame, que no te llama con sobrenombre, no te dice, no te llama con apodo, no te conoce como tal o cual, te conoce por tu nombre. Eso a mí me encanta, porque hay un Dios que me conoce. Hay un Dios que le da valor a mi nombre. Óigame, que sabe quién yo soy, que respeta mi identidad, que respeta de dónde vengo y a dónde voy. Óigame, que no le importa mi contexto. Él me llama por mi nombre porque Él entiende que yo soy una persona de valor, al igual que tú. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Así que en ese contexto, hermanos y hermanas, yo quiero recordarte que hay alguien que nos dice en Gálatas capítulo 3 que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que cuando yo veo este contexto está plagado de una escena de injusticias. Está plagado de una escena donde no se le da valor a las personas. Óigame, pero en escena aparece alguien que reemplaza y que da valor al ser humano. Por eso, lo primero que yo quiero recordarte en esta escena, quiero recordarte que si en el mundo te llaman la hija de tal, te llaman el hijo de tal, te llaman el de la esquina o la de la esquina, te llaman el negrito o el blanquito ese, te llaman el panameño o el extranjero ese, te llaman la colombiana, el nicaragüense, salvadoreño, venezolano, gringo, canadiense e incluso chiricano ese. Yo quiero recordarte que hay alguien que te llama por tu nombre, que te reconoce por tu nombre, que sabe quién tú eres. Óigame, porque el texto en el verso 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua del desierto. Vaya conmigo. Y el ángel le dice: Agar. La llama por su nombre. Yo no sé cuántas veces esta mujer habrá escuchado la palabra sierva. Yo no sé cuántas veces la habrán llamado la esclava esa. Yo no sé cuántas veces la han llamado, óigame, peyorativamente. Pero en medio de su sufrimiento, al ella salir huyendo al desierto, óigame, el ángel de Jehová le aparece y la llama Agar. Óigame, porque en los momentos difíciles, en los momentos donde tú dices, mira, estoy en el desierto, óigame, ahí aparece el ángel de Jehová y te dice Carlos, y te dice Juana, y te dice Giselle, y te dice, te llama por tu nombre. Porque Él te conoce, porque Él sabe quién tú eres. Hace un par de meses viajé a Brasil, mi primer viaje a Brasil como tal. Óigame, y cuando estoy en el aeropuerto yo no hablo portugués ni nada, yo no hablo, no sé, el portugués.
Óigame, así que los que me estaban esperando y ese aeropuerto es súper inmensamente grande. Óigame, pero qué bonito se siente cuando tú llegas a un lugar, óigame, en medio de un mundo de gente, y ahí en el aeropuerto tú escuchas Rengifo, casi igual en portugués, en su trabajo, pues, Rengifo. Óigame, yo cuando salí, ay, aquí se chavó la bicicleta, no, ok, aquí se dañó esto, ahora ¿dónde yo encuentro a esa gente? Y yo miraba por todos lados y ya el corazón me comenzó a palpitar y yo tenía miedo y no hablo ni portugués, y ahí pues interesantemente en Brasil como que no hablan mucho inglés y yo no podía, yo le explico, portugués, y hey, pero en el momento que estoy ya desesperado, había pasado una hora, levantan un cartelón y comienzan a gritar, Rengifo, Rengifo. Óigame, yo sentí, óigame, un alivio en mi corazón, porque alguien me había llamado por mi nombre. Yo reconocí esa voz, me conoce. Así mismo el Dios habla a tu vida y te llama por tu nombre. Y tú sientes alivio, sientes valor, sientes fuerza, porque es el Dios que te conoce. Den un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Lo segundo que quiero recordarte en este pasaje es que el ser humano tiene una necesidad inherente. El ser humano vive con una necesidad emocional inherente que forma parte de él. El ser humano tiene la necesidad de ser recordado, de ser escuchado y de ser visto. Óigame, qué feo es llegar a un lugar y que nadie te reconozca. Por lo menos para decirte hola, ¿cómo tú estás? Eso sí es feo. Óigame, qué feo es estar entre amigos en un espacio, pero cuando estás en otro espacio, óigame, te echan de codo o no te reconocen. Eso es más feo. Porque el ser humano tiene la necesidad de ser recordado, de ser pensado. Y a mí me encanta eso, ¿sabe por qué? Porque cuando el ángel de Jehová se le aparece a Agar, a mí me llama la atención que el ángel de Jehová se preocupó por ella. Porque el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Verso 8. ¿De dónde tú vienes y a dónde vas? En otras palabras, esta mujer había salido huyendo de ser esclava. Está en el desierto sin saber a dónde ir. Le aparece el ángel de Jehová que le dice, Agar, sierva. Y no solamente eso la llama por su nombre, sino que se le aparece y le dice, sierva Agar, ¿de dónde vienes y para dónde vas? Y esa palabra tiene una connotación de interés. Óigame, al haberle preguntado, mira, ¿cuál es tu situación? ¿De dónde vienes y hacia dónde te diriges? Óigame, nos lleva a pensar de que hay un Dios que está interesado no solamente en nuestro pasado, sino que está interesado en nuestro futuro. Óigame, que está interesado hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde nosotros nos dirigimos. Hay un Dios que piensa en tu entrada y tu salida. Hay un Dios que está dispuesto y quiere llevarte a puerto seguro. Hay gente que sale y entra. Óigame, la gente no le interesa de dónde vienes. Óigame, pero qué bueno es saber que aquí hay una hermana, óigame, bueno, ella está estudiando con nosotros. Óigame, que ella siempre, eso lo aplicó allá en el Instituto Bíblico. Cuando yo llego con la veo en las mañanas dando clases, ella me recuerda a Misión Urbana. Porque ha hecho una cultura en el Instituto Bíblico cuando ella está. Y ella le dice a todo el mundo, has llegado al mejor Instituto Bíblico. Óigame, yo me recuerdo de Misión Urbana. Porque cuando yo la veo aquí, siempre me recuerdan que he llegado al mejor lugar de Río Abajo. A la casa del Señor, a Misión Urbana. Lo que me dice que hay un Dios que se interesa de dónde vengo y a dónde voy. No sé si usted me está... Eso es interesante. Hace un par de días, una compañera me dice, ¿sabes quién cumple hoy? ¿Y a quién le pregunta? Y yo comienzo a decirle, mira, ¿cumple Carlos? No, es que yo creo que cumple Edgar. Y yo comienzo a decir un par de nombres, al punto que ella se fue, y cuando al rato me escribe por WhatsApp y me dice, estoy triste porque ni preguntándote te acuerdas que cumplo año. Bueno, por eso digo que a quién le preguntó. Porque yo soy malo. Óigame, pero qué rico es. Óigame, cuando Arturo Clunis te envía un mensaje y te dice, mira, te extrañé. Qué rico es cuando alguien te dice, mira, no te vi. Óigame, qué bueno es cuando alguien te dice, óigame, nos hiciste falta. Qué bueno es cuando alguien te dice, esta es tu casa. Qué bueno es cuando alguien te dice, eres especial. Qué bueno es cuando alguien te dice, óigame, que eres pensado. Ahora imagínate, si alguien terrenal te lo dice, yo estoy aquí para recordarte que hay alguien que tiene memoria de ti. Óigame, que no pasas por alto alrededor de él, que siempre está contigo y que se acuerda siempre de ti. Dale un fuerte aplauso a la gloria del Señor si tú lo crees. Esto me apasiona. Porque esta mujer es encontrada en el desierto. Y el ángel de Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Óigame, qué bueno es ser tomado en cuenta. Qué bueno es ser escuchado, no importando tu situación social. ¿Sabe por qué? Porque a mí me llama la atención de que el ángel le pregunta y ella responde. Ella le dice, mira, es que estoy escapando. Tengo miedo. Me siento así y asao. Y esto a mí me encanta. Y a mí me gusta el pasaje de Simón Pedro. Porque en ocasiones nosotros pensamos, te confundí con Karim, eres igualita, sí, así, ya te iba a decir Karim, tú eres la hermana Karim, ¿verdad? ¿Viste? A veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, pero yo estoy aquí para recordarte que Dios sí te escucha. Parece que a algunos no le convence eso, yo estoy aquí para recordarte que Dios sí te escucha. Él nos escucha. Y a mí me encanta la escena de Pedro. Porque Pedro, el Señor le dice, mira, tira la red para pescar. Y Pedro, pareciera como grosero, le dice, pero voy a usarlo en panameño. ¿Pero qué sopa contigo, Dios? ¿Qué es lo tuyo conmigo? Tú eres Dios, eres Jesús, conoces todo. Tú no te diste cuenta que yo tengo unas ojeras de oreja a oreja. Porque toda la noche he estado pescando y trabajando y me ha ido requete mal. Y a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que Dios, Jesús no le cayó la boca. Jesús no le dijo, mira, hombre de poca fe. Jesús no le dijo, mira, guarda silencio. No, Jesús lo escuchó. Jesús le dio valor a lo que él sentía. Óigame, por eso, hermanos y hermanas, cuando tú te sientes, óigame, que en tu situación no eres escuchado, cuando no eres tomado en cuenta por tu estatus, óigame, cuando no hay otra instancia que pueda atender tu caso, óigame, yo quiero invitarte a que tú levantes tus manos al cielo y le digas al Señor, Señor, aquí estoy yo, no me escuchan por este lado, no veo respuesta por esto, pero acudo al trono de la gracia, porque en ti encontraré socorro y auxilio. Yo quiero recordarte que hay un Dios que está dispuesto a escuchar tu aflicción. Vayamos al verso 13. Está dispuesto a escuchar tu aflicción. Mujer, amigo, amiga, compañero, compañera, no dejes de clamar, no te acomodes ante la circunstancia. Sigue acudiendo al trono de la gracia, porque en él encontrarás refugio. Ya yo le he hablado de mi perra, Linda Bella. ¿Se recuerdan de Linda? Yo hablé aquí de Linda Bella. Es una pitbull pura sangre. Pero hoy quiero hablarle de Bolt, el hijo de Linda Bella. Fíjese, Clooning, que hace un par de, bueno, hace más de un mes, me robaron en casa. Con todo y seguridad, me robaron en casa. ¿Y a quién se robaron? A Bolt. Al perro. Quiero darle este testimonio porque me parece interesante. Fui a la corregiduría, fui a la policía. Bueno, a los que le encantan los animales, pues hace todo por su perro. Fui a medio mundo en donde vivo. Le pregunté a los vecinos, óigame, bueno, a todo el mundo, y nadie me podía dar respuesta. Un sábado estoy en casa. Estaba limpiando el patio. Y desde que se robaron al perro, el nene este Derek, todas las tardes yo tenía que salir con él a buscar el perro. Sin saber a dónde yo iba. Tenía que hacer el ejercicio de que estaba buscando al perro con él. Y eso cansa, hermano. Porque todas las tardes yo diciéndole, pero es que no sé dónde está. Y decirle que me lo robaron, como que no tiene mucho sentido. Y llorando en las noches, una semana no fue a la escuela. Yo me sentía ya, mire, hasta la presión se me había subido. ¿De verdad? Porque está encariñado con Bol. Por ese sábado, llegó un amigo a casa. Y el amigo me dice, él estaba molesto, pero Rolando, yo no puedo entender cómo te hagan eso así. Si aquí hay seguridad por todos lados, nadie vio, así es la gente. Oye, y él estaba más molesto que yo. Y en ese momento yo le dije a él, mira, brother, tengo que tener paz y ejercer misericordia. Porque hay un Dios que pelea por mí. Yo le dije, mira, sinceramente aquí, de corazón, mire, de corazón, cómo va, no, de corazón, mire, yo lo dije para que me dejara quieto. Porque ya quitámelo de encima. Porque él estaba como envenenándome más, pero tú, mira, hay que ejercer paz y hay que tener misericordia. El Señor me hará victoria. En ese momento, como a los 15 minutos. Pasa un señor. Mire, no había aparecido ese señor nunca. Es de los que hacen aseo en los lugares, así. Y me dice, señor, yo he visto un perro por aquí. Dice, sí, un perro, sí, ¿cómo es? Mire, es que a mí me gusta, yo siempre lo he visto. Y a mí dice, pero ¿cómo me gusta? ¿Dónde usted lo...? No, mire, le digo, mira, lastimosamente me lo robaron. ¿Cómo? Sí, me lo robaron. Pero aquí, sí, aquí me lo robaron, de la casa. Muéstrame la foto del perro nuevamente. Y yo le muestro la foto. No habían pasado 15 minutos cuando ya yo había dicho, Señor, tengo que tener paz y ejercer misericordia. Cuando él, al ver nuevamente al perro, yo no sé qué le sucedió a él. Mira, él me dice, mira, ¿sabes algo? Yo he visto ese perro en un lugar. De verdad. Y si quiere, yo lo llevo. Bueno, vamos de una vez. Me monté en el carro, hermano y hermana, y comenzaba a llamar un par de amigos por si era cierto, ¿verdad? Yo no sé pelear, así que llamé un par de amigos, esos negrotes grandototes, así, como lo hay en Río Abajo. Yo tengo un amigo así que es así, con mucho respeto, un negrón así. Le dije, brother, mira, tengo que hacer una misión. Acompáñame. ¿Dónde eres, hijo? Vamos. Óigame, iba yo con mi negrón al lado, ¿eh? Contento. Óigame, contento. Óigame, pero y llegué a la casa. Y cuando sale un muchacho gordo, así gordito, así bien gordo, me dice, ¿en qué le ayudo? Brother, tú te llevaste mi perro. Yo no sabía, hermano, por cómo me había. Yo estaba ejerciendo la fe, porque el Señor me dijo, te llevaste mi perro. Y como estaba el negrón, yo, te lo llevaste. Y yo, te llevaste mi perro. Regresa mi perro. ¿Tú sabes con quién te has metido? Yo no estaba amenazando. Es que con el hijo del rey y señor de señores. Tú sabes. Hey, llegaste a la casa equivocada, brother. Y el negrón estaba al lado. Y que el perro. Óigame. Yo no sé qué pasó, pero este hombre podía decir que no. Pero en el momento se le pusieron las piernas de trapo. Y me dice, mira, discúlpame, brother, yo te lo robé. Es que, mira, me pasó esto, no sé qué me pasó, pero yo te voy a conseguir tu perro. Hermano y hermana, cuando tú vas a las instancias y nadie te escucha, óigame, ten claro de que alguien está peleando por ti. Parece algo insignificativo, pero óigame, yo había ido a todos los lugares, pero cuando dije, voy a tener paz, ejercer misericordia y el Señor me hará justicia, eso abrió las puertas de los cielos y llegaron las personas que tenían que llegar a mi casa. Y lo dije como la muchacha de la 24, ¿eh? Dar un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Quiero recordarte que Dios te ve. Dios te ve. Vaya conmigo al verso 13, por favor. Vaya conmigo. Verso 13. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Génesis capítulo 16, verso 13. La palabra del Señor dice así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, y le dice, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Hermanos y hermanas, óigame, otra afirmación. Cuando pasamos el momento como Agar, cuando pasamos momentos de dificultades, cuando estamos en el desierto, hermanos y hermanas, hay alguien que te está viendo, hay alguien que ve lo que hace, hay alguien que valora lo que hace. Déjame recordarte de que el Dios que te llama por tu nombre, ese mismo Dios te ve y ha prometido bendecirte. Porque Dios mira tu aflicción. Dios mira tu necesidad. Él ve lo que nosotros atravesamos. Óigame, qué hermoso es ser visto por Dios. Qué bueno es saber que Dios te tenga en su mirada. Por eso es que a mí me encanta la canción. Es que me vistes a mí cuando nadie me vio. Por eso es que me encanta. Es que me amaste a mí cuando nadie me amó. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora yo te amo más que a mi vida. Yo te amo más que cualquier otra cosa. Porque el Dios que ve puso sus ojos en ti y puso sus ojos en mí. Hoy podemos decir que ya no somos iguales. Hoy podemos decir que ya no somos los mismos. Hoy podemos decir que tenemos un destino y un futuro. Porque hay alguien que ha puesto los ojos en nosotros. Que ha puesto los ojos en ti. Si tú piensas, estás atravesando un proceso donde sientes que nadie te ve, donde sientes que nadie valora lo que haces, yo quiero recordarte que el Señor está recordándote, valga redundancia, de que para Él es importante y Él ha puesto sus ojos en ti. Por favor, permítame ir concluyendo. Yo quiero recordarte que hay un Dios que nos bendice contra todo pronóstico. ¿Cuántas levantan la mano y creen eso? rendirse contra todo pronóstico. Vayamos al verso 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré, ¿qué cosa? Como que no tienen la Biblia correcta. Pueden hacerlo más fuerte. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? Multiplicaré. Lo podemos decir más fuerte. Y le dijo el ángel de Jehová, ¿qué le dijo? Hoy estoy en modo educación, predicador educación. No estoy en modo predicador, predicador educación. Educador. ¿Cuál fue el cuadro que yo le dije de esta mujer? ¿Esta mujer era qué? Era un vientre, bueno, fue tratada como un vientre de alquiler. ¿Qué más? Esclava, ¿qué más? ¿Era hebrea o no era hebrea? Era egipcia. Tenía la condición de ¿qué? De esclava. Y era mujer. En el mundo, ustedes lo saben porque tiene un excelente profesor de Antiguo Testamento. Y bueno, en el Antiguo Testamento, cuando Dios declara una bendición de descendencia sobre una mujer. ¿A quién le había prometido que sería multiplicado a través de él la descendencia? Abraham. Y ahora como que Dios se confundió. Y ahora le dice a esta mujer, y el ángel de Jehová le dice: multiplicaré tanto tu descendencia. Y aquí es donde esto me apasiona. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que yo adoro nos bendice contra todo pronóstico social, racial, contextual. En otras palabras, a Dios no le interesa si eres de Río Abajo, si eres de Juan Díaz, si eres de donde tú vengas. Óigame, el Dios te bendice contra todo pronóstico. La trataban como esclava, pero yo te voy a bendecir porque soy Dios. La trataban como cualquier cosa, pero el Dios de la gloria, contra todo pronóstico, decidió bendecirla. Y estoy aquí para recordarte que si a Dios le da la gana, contra todo pronóstico, de bendecirte, Él lo puede hacer porque Él es Dios. No importa lo que diga la vieja bochinchosa, no importa lo que diga, óigame, la persona esta, no importa lo que diga a nadie. Si Dios ha decidido bendecirte, como así está prometido, Él lo va a hacer. Disculpen lo de la vía bochinchosa. Porque hay gente que se la pasa diciendo: es que mira, tú no puedes. Es que mira, estás soñando. Yo estoy aquí para recordarte que sí se puede si a Dios le da la gana. Sí se puede si Dios quiere y está en sus planes. Sí se puede. Así que aquí tenemos a un Dios igualitario. A un Dios que nos ve por igual. Aquellos que piensan, aquí le estoy tirando a los machos. Aquellos que sienten que son los maracachimbas de la casa, aquí te estoy demostrando que Dios también bendice a tu mujer y que ella también es bendecida por Dios. Y aquellos que piensan todavía por la presión social que los extranjeros no son bendecidos, yo quiero recordarte que hay una palabra que dice, mira, que cuidemos a los extranjeros, que cuidemos a las viudas. Yo estoy aquí para recordarte eso también. Y aunque seas extranjero, no importa el contexto, hay una promesa también que te dice que yo te voy a bendecir. Y tal vez, si en esta mañana estás en condición de empleado, para no decir esclavo, o de trabajador, o de subalterno. Yo estoy aquí también para recordarte que contra todo pronóstico que te ponga el asesor de arriba o el jefe de arriba, cuando Dios quiera bendecirte, contra todo pronóstico, Él también lo puede hacer. Lo que para el mundo era una esclava sin valor, para Dios era una mujer que había sido bendecida. Lo que para el mundo era una extranjera sin valor, para Dios era una ciudadana bendecida. No importa si eres hombre o mujer, en esta mañana yo estoy para recordarte que eres afortunado. Eres afortunado porque tu vida estaba escrita desde antes que hubieras pensado. Sin lugar a duda, hombre o mujer, has emprendido rumbos para esforzarte y alcanzar sus sueños. Tal vez esta mañana has corrido tanto, has caminado tanto. Tal vez has visto cosas que no has querido ver. Tal vez has subido alto, pero tal vez has también tocado polvo. Pero yo estoy aquí en esta mañana para recordarte que tú no eres una nota al pie de página. Hombre o mujer, esclavo, libre, tú no eres objeto, eres alguien, eres un sujeto, eres una persona. Estoy aquí para recordarte que no solamente eres la hija de, la esposa de, la hermana de, eres alguien, tienes nombre, tienes un propósito y tienes una bendición. En esta mañana estoy para animarte a que dejes que Dios te visite en tu desierto. Porque el Dios que te ve, el Dios que te llama por tu nombre y el Dios que bendice, no ha terminado contigo. Voy a repetirlo nuevamente: no ha terminado contigo. Voy a repetirlo nuevamente: no ha terminado con tu casa. No ha terminado con lo tuyo. Él no ha terminado el proceso. Y los planes de Dios son de bien, son de abundancia, son de paz, son de misericordia. Él no ha terminado contigo. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies, por favor. Agar tiene una posición desfavorecida. Era esclava. Era extranjera. Yo quiero hacer una nota al pie de página de este sermón. Sin lugar a duda, nosotros vivimos un tiempo difícil, o tiempos no difíciles, tiempos interesantes en nuestro contexto panameño. Yo le decía al Señor: voy a hacer esta nota en los lugares donde me inquieta es a predicar esta palabra. Si en otro lugar el Señor me inquieta hacerlo, lo voy a hacer. Y he aprovechado los espacios de influencia que tenemos para hablar un poco sobre esto. Yo quiero invitarles a que no nos dejemos llevar por la presión social, por la prensa amarillista. Me encanta Cafu Banton. Voy a repetir nuevamente y dirán: ay, el pastor se volvió mundano. pues como usted quiera decirlo, me encanta, voy a decirlo abajo para que no tengan problema. Me encanta Cafubanton. Porque Cafubanton dice, no todo lo malo sale del gueto. Y no todo lo que está en el gueto es malo. Vivo en el gueto. ¿Canta esa canción? Estoy abajo. No son bromas. Yo soy muy contextual, usted sabe, ya usted me conoce. No todo lo que viene de otros países es malo. Ni todo lo que está en otros países es malo. Hay un llamado de Dios desde el Antiguo Testamento a que nosotros cuidemos al extranjero y a las viudas. Y le digo esto porque he estado en escenas, en círculos cristianos, donde pareciera que la influencia social ha penetrado en los corazones de algunos. Y como le decía en la introducción, ya no se discrimina raza, no se discrimina color, sino que ahora se están discriminando a naciones enteras. Esta escena me enseña que Dios está dispuesto también a bendecir al extranjero, al esclavo. Que nuestro corazón no se bloquee, que nuestro corazón no se inhibe a la necesidad que tienen nuestros amigos y nuestras amigas. Yo no sé si aquí hay extranjeros o no. En mi iglesia hay muchos extranjeros, pero estoy aquí para recordarte que la misión de Dios no se circunscribe a un país del norte o a un país del sur, a un país del este o a un país del oeste. La misión de Dios no se circunscribe a la isla que tengamos al lado o al islote que tengamos al otro lado. La misión de Dios está diseñada para toda criatura, y nosotros como iglesia cumplamos la misión de Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.